primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos y amigas, qué alegría estar una vez más con ustedes aquí en El Puente. A esta hora de la mañana en Colombia, son las 11 de la mañana en punto, y estamos iniciando esta transmisión para diferentes estaciones, para diferentes espacios, sobre todo de stream, que nos permiten llegar a ustedes a través de esta virtualidad. Hoy estamos desde Bogotá, Colombia, transmitiendo para Uniminuto Radio especialmente, y también estamos al aire a través de YouTube y a través de Facebook. Saludamos a toda nuestra audiencia, a los amigos que nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, tanto en YouTube como en Facebook. Hoy especialmente también saludamos a los seguidores de Noema Consultores, quienes son invitados especiales el día de hoy. También a Big Thinkers, quienes están hoy especialmente invitados. Así que qué alegría poder estar con ustedes. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, una universidad que trabaja especialmente en proyección social y que tiene una serie de programas y actividades en las que venimos destacando el tema de la participación de comunidades vulnerables. Y eso es lo que hace Marfil, un proyecto que desde la Facultad de Ciencias Humanas ha venido en el tiempo trabajando en esta perspectiva social en relación con filosofía para niños. Y hoy es martes, y los martes son de filosofía para niños en El Puente. Así que a todos nuestros seguidores, en este hashtag El Puente al Aire, estamos hoy transmitiendo para ustedes y sobre todo para contarles en este mundo de filosofía para niños qué se viene haciendo. Y hay un país y hay unos amigos que vienen haciendo un trabajo impecable y que desde hace muchos años vienen promoviendo el trabajo y la formación de formadores en filosofía y en filosofía para niños. Pues hablo especialmente de nuestros amigos de México, y hoy tenemos grandes invitados de México. Y quiero comenzar saludando a Alex y Oli, los voy a llamar así, Alex y Oli. Ellos son Olimpia y Alejandro, pero bueno, yo los voy a llamar Alex y Oli. Amigos queridísimos de la casa, ya también nos sentimos muy de la familia, y ellos están en Cancún, mientras yo estoy en Bogotá. Ellos disfrutan allá del calor, de las playas, y nosotros aquí en Bogotá muertos de frío. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos Alex y Oli al Puente, qué alegría estar con ustedes. Ahí no los estamos escuchando, tenemos... Ahí vamos a activar audio, vamos a ver.
A ver, muchas ahora gracias. Sí, muchas gracias por la bienvenida. Un abrazo enorme hasta nuestro querido Bogotá. Y bueno, ya tendremos próximamente al viajero también por aquí en Cancún, seguramente.
Bueno, pues eso esperamos. De verdad que los queremos mucho. Hemos estado en varias oportunidades con Alex y con Oli, compartiéndonos muchos trabajos y muchas experiencias. Alex, ¿qué se traen ahora ustedes entre manos? Porque no paran ustedes de trabajar.
Sí, fíjate que, Víctor, hemos tenido la oportunidad, por cortesía del Puente, de hablar de este este diplomado en comunidades de indagación y consideramos importantísimo ahondar en las bases, en las fuentes de la filosofía, y más si se trata de hacer filosofía para niños o con niños. Entonces, para eso estamos aquí, para hablar de las diferentes partes de este diplomado, sus características y cuál es la razón de ser también de esta propuesta en el proceso de formación de las personas que hacen filosofía para niños aquí en México, Víctor.
Bueno, pues esto es para nosotros importantísimo, podérselo comunicar a nuestra audiencia. Siempre, Alex, estamos muy pendientes de lo que se viene haciendo en el mundo de filosofía para niños, y ustedes vienen haciendo un trabajo muy dedicado, muy juicioso, además muy consistente, y es el de formar formadores. Y además lo vienen haciendo desde la filosofía, porque los dos son filósofos, si no estoy mal, tienen estudios y formación en filosofía, y desde este campo disciplinar pues han estado relacionando todo su trabajo con las comunidades de indagación. De hecho, hemos llamado a este programa Filosofía con Enfoque en Comunidades de Indagación. Filosofía con Enfoque en Comunidades de Indagación. Y ese es el tema del día, y muy a propósito del nombre del espacio de formación que ellos están coordinando en Cancún, un diplomado en filosofía con enfoque en comunidad de indagación. Pues ya vamos a hablar un poco de este diplomado, de lo que se trata, pero antes quiero invitar a otra súper invitada, sonó redundante, invitar aquí a la sala a una persona que queremos mucho, y es Teresa de la Garza. Querida Tere, maestra, hola. Bienvenida al puente.
Buenos días. Hola, encantada de estar aquí, Víctor, con ustedes en el puente. Un espacio siempre agradable, siempre amigable.
Pues Tere, tú sabes que para nosotros también eres de la casa, te queremos mucho y siempre estamos pendientes de todo lo que Tere está haciendo, y además Tere es un respaldo para muchos de los procesos que hacemos. En el caso de Novema Consultores, pues está ahí trabajando con ellos en este diplomado, pero sé que Tere viene haciendo muchas otras cosas. De hecho, aquí estamos presentándola como una de las formadoras del proyecto Big Thinkers, que sería muy interesante que en su momento lo habláramos, así que aprovecho esto para decirte a ti, Tere de la Garza, y a María Tere, que nos está siguiendo, que tendremos que hacer un programa especial para hablar de Big Thinkers. Así que un próximo programa con ustedes, ¿vale?
Claro, claro que sí, encantadísimos. Estamos haciendo cosas interesantes también en Querétaro.
Pero, ¿y en qué lugar del mundo está en este momento, Tere?
Ahorita estoy en Tepoztlán, Morelos, en el estado de Morelos. Estoy en casa de mi hermana, que vive aquí, y vine a hacer una visita de Pascua.
¡Qué belleza! Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces hoy sintiéndonos un poco más cerca de toda esta gente mexicana hermosa. Y quiero también saludar a los que en redes nos están en este momento enviando sus mensajes. Por ejemplo, Axel Rubalcaba está saludándonos desde Zacatecas, México. Para Axel, que además lo vamos a tener pronto aquí dándonos unos mensajitos, uno de los participantes de los espacios de formación que tiene filosofía en Cancún. Bueno, pues, ¿qué tal si de una vez nos vamos con Axel? No sé, nuestra productora está detrás de cámaras. Un saludo especialmente para Paola Lava, que nos está ayudando. Pues aquí está, uno de los que participan del espacio de formación, Paola. Vámonos con Axel Rubalcaba.
Hola a todas y todos. Soy Axel Rubalcaba Gámez, maestro en educación primaria y facilitador en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y vengo a contarles mi experiencia de estos últimos meses en el diplomado en filosofía con enfoque en comunidades de investigación. Básicamente, lo que ha resonado más o ha cobrado más sentido es la importancia de la congruencia entre la teoría filosófica y la práctica filosófica, entre saber filosofía y hacer filosofía o filosofar, entre el contenido y el método, porque esos procesos son interdependientes. Es decir, uno depende del otro para poder desarrollarse de la mejor manera y viceversa.
Bueno, pues muy bien, ahí teníamos entonces a una de las personas que participa en el diplomado de filosofía que está organizando Novema Consultores. A Axel, un saludo muy especial, un abrazo también cálido. Esperamos pronto tenerlo aquí en vivo también, porque sé que por ahí está haciendo unas investigaciones muy bonitas, hace poco sacó un artículo, así que lo tendremos pronto hablando sobre sus investigaciones. Saludo a José Reyes, que también nos envía un mensaje desde Zacatecas. Bueno, tenemos una audiencia zacatecana, no sé si se dice así, muy pendiente del programa. Saludamos también a Absalón Cabrera. Absalón es una persona que está en Bogotá, es uno de los que nos está apoyando en todo el trabajo de acceder a la literatura de filosofía para niños, para APSA. Un saludo muy especial, me alegra que nos esté siguiendo y que además nos ayude a divulgar a través de la literatura los textos y los libros de filosofía para niños. Y para Marisol Hernández, otra persona que también nos sigue y nos está escuchando, un abrazo muy cálido. Y por supuesto, una fiel oyente del espacio, también mexicana, es Tania Rodríguez. A Tania, que la queremos mucho y que siempre está muy pendiente en la sintonía del puente, ella nos envía el mensaje desde Sinacantepec. Ah, esta vez lo dije bien. Para ella, un abrazo especial. Bueno, pues entonces entremos en materia, mis amigos. ¿Qué tal si nos cuentan un poco, Alex y Oli, ya materializando un poco este tema del diplomado, este espacio de formación, y hablar de filosofía especialmente con enfoque en comunidad de indagación? ¿Qué supone hablar de filosofía con este enfoque de comunidades de indagación?
Muchas gracias, Vic. Pues muy interesante es leer aquí a nuestros colegas que están trabajando con nosotros en el diplomado, y justamente hemos querido subrayar en filosofía para niños y niñas la importancia que tiene conocer, saber de filosofía. Entonces nos hemos embarcado en un semestre completo ya del estudio de la filosofía. Empezamos en noviembre de 2021 y vamos a terminar en junio. El 8 de junio los vamos a invitar, el 2022, a la graduación. Bueno, este diplomado, pues, lo tomamos todas las semanas, son varias horas, lunes y miércoles, 3 horas cada día, ha sido muy intenso, y pues hemos crecido muchísimo, porque hemos conocido de filosofía desde el primer módulo, que fue un poco de historia de filosofía, desde los presocráticos, conocer el tema de la mayéutica, como las escuelas postaristotélicas, todo lo que hemos, lo que vamos conociendo, lo vamos relacionando con la propuesta pedagógica de filosofía para niños y niñas. Es muy distinto estudiar filosofía de esta manera. ¿Por qué? Porque todos los participantes de nuestro diplomado tienen conocimiento en filosofía para niños y niñas, han tomado el diplomado, son directores de escuelas, psicólogos. Axel mismo, que ahora lo veíamos que tiene su doctorado recientemente, le mandamos una felicitación y bueno, personas y perfiles distintos, diversos, y que conocen la propuesta pedagógica de filosofía para niños y niñas. Así que con ellos nos embarcamos en la investigación, en la indagación, y ha salido algo muy interesante de cada una de estas sesiones.
Oli, para aclarar un poco, y ya le doy la paso a Alex, el tema de la formación entonces está orientada hacia personas que no necesariamente son filósofas o tienen que tener algún conocimiento previo de la filosofía para poder aventurarse, como ustedes lo dicen, en esta formación, leer textos, acercarse a autores. Ya miraremos entonces el método, y es desde las comunidades de indagación. Pero quisiera primero saber si los destinatarios deben o no saber de filosofía previamente.
Exacto, no tienen que saber de filosofía previamente. Sí, estamos varios filósofos en el grupo, pero no es necesario que sea así. Y es justamente para brindar esta herramienta a las personas que ya tienen muchos años trabajando filosofía para niños y niñas y que han estudiado algo de filosofía, pero que quieren profundizar. Así que estamos empezando desde la base, desde lo más básico. Al principio algunos estaban un poquito nerviosos, porque como sabes, filosofía muchas veces en los primeros años, en la preparatoria y tal, pues se nos alejan algunas cuestiones, ¿no? Justamente a veces da la filosofía como una serie de autores y de fechas y de tal, y a veces no prestarnos a filosofar y no invitar a los estudiantes y proponer esta cuestión de la indagación, pues hace que pensemos que la filosofía es una cosa como muy, muy complicada. Sí es complicada, en el sentido, es compleja, evidentemente, y creo que este grupo se ha crecido muchísimo ahora sí que a este reto. Sí hemos leído mucha filosofía, nos hemos ido a los autores, pero la hemos leído juntos, y como tú bien sabes, Vic, en comunidades como mucho más sencillo, nos acompañamos y vamos descubriendo juntos y juntas.
Alex, ya usted también iba a aportar en esta pregunta, y es en esto del sentido que tiene la filosofía en la formación que están ustedes dando. Un poco porque la filosofía, como ya también lo decía Oli, a veces nos genera como terror. Sentimos que es un campo disciplinar demasiado aislado, a veces no tan conectado con la vida. Seguramente influyeron nuestros profesores de filosofía en la secundaria, que no fueron muchas veces los mejores aliados. Y entonces tenemos unos imaginarios a la filosofía. Y ustedes vienen a decirnos, no, es que se puede aprender filosofía a partir de comunidad de indagación. Entonces, Alex, ¿cómo es esto?
Fíjate, y por eso así como el impronto de salir ya a hablar sobre esta cuestión, porque me acordé de ti, Víctor, de un autor que tú tienes mucho cariño, mucho apego, que es Hans-Georg Gadamer, este filósofo alemán. Y cuando dimos el módulo de filosofía, pues retomamos unas conferencias que dio Gadamer para hablar de los primeros filósofos, ¿no? Y nos gustó empezar con un malentendido, porque en comunidades de indagación, pues lo que hacemos es hacer un trabajo de clarificación, ¿no? De distinción. Y bueno, es la historia de Tales de Mileto, que tú sabes perfectamente, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, que cae en un pozo, pero lo que dice Gadamer para salvar precisamente el trabajo de la filosofía es que no cayó en un pozo, sino que deliberadamente se colocó ahí para convertirlo en un centro de observación astronómica y predecir el primer eclipse. Entonces, ese enfoque, esa característica de ver la filosofía, pero desde otra perspectiva, dándole la vuelta, las mismas definiciones que da Matthew Lipman acerca de filosofía son realmente claras y maravillosas, ¿no? Por ejemplo, esta de decir que la filosofía es un extraño camino, es decir, que no lo ponemos así todo claro y abierto y sin piedritas, sino al revés, precisamente para que las personas que forman parte de este diplomado se vayan dando cuenta de que el trabajo de la filosofía es eso, montar y desmontar. O esto que también decía Matt respecto a que la filosofía es un ticket a la incertidumbre. Ustedes que en Colombia utilizan mucho la palabra ticket o tiquete, ¿no? El ticket a la incertidumbre. Entonces, eso nos gustó mucho. Y bueno, por ejemplo, en la parte de lógica, con el apoyo de Tere, que es una conocedora profunda, no solo de las novelas, sino de los manuales, hacer un cruce, por ejemplo, de lo que nos plantea Filo Episteme respecto al cuadro de oposiciones aristotélico y cómo trabajarlo, pero sin convertirlo en una cuestión mecánica, tediosa, sino hacerlo más a la manera de un juego en donde las conversiones y las estandarizaciones salen inmediatamente, pero como producto de la reflexión de los mismos estudiantes. Y ahora en que estamos en el módulo de estética, pues descubrir las raíces y las bases de la sensibilidad estética de Matthew Lipman y con Tere, ya en las próximas semanas también nos abriremos a la sensibilidad de Anne Margaret Sharp. Y ya nada más para cerrar esta parte, pues por ejemplo, decir en la formación, en la sensibilidad estética de Matthew Lipman, una madre que gustaba mucho de la música, tú sabes, ustedes saben que Lipman es descendiente de judíos rusos, y entonces una señora que tomaba a escondidas talleres de apreciación musical allá en donde es hoy New Jersey, y conocía, por ejemplo, la música de grandes compositores como ese Smetana, este gran compositor checo con la Moldava. Entonces, descubrir eso y ver con los integrantes del diplomado algo de la música de Mozart, que le gustaba mucho a Lippmann, sobre todo el concierto para violín número 5. Y entonces van saliendo unas historias, unos despliegues argumentales interesantes y siempre con esta posición de que nos apalabremos, ¿no? Nos abramos al diálogo con mente abierta, sin prejuicios y siempre demandando criterios, que es importantísimo en filosofía.
Muy bien, pues ahí tenemos entonces una primera parte y es la manera como en Noema Consultores vienen haciendo un diplomado llamado Filosofía con enfoque en comunidades de indagación. Diplomado en el que, ya decíamos, la orientación no está específicamente hacia filósofos, sino hacia todo tipo de población que quieren acercarse a la filosofía desde una manera práctica, en este caso desde las comunidades de indagación que plantea Matthew Lipman y Margaret Sharp. Tere de la Garza está con nosotros y quisiera con Tere ampliar un poco esto de la participación o la manera como Lipman y Filosofía para Niños ha propuesto el enfoque de las comunidades de indagación para desde ellas explorar, acercarse a autores, filosofar, pero también desde una raíz propiamente filosófica. Yo recuerdo a Tere incluso haciéndome siempre acotaciones cuando yo hablo de las comunidades de diálogo, que es un término que en Marfil nos gusta mucho, y siempre Marfil, siempre Tere nos ha dicho comunidades de diálogo filosóficas, ese apellido no se le puede quitar. Y quisiera, Tere, desde ahí entrar con esta pregunta, y es lo filosófico, lo filosófico en la propuesta de Lidman y Char en las comunidades de indagación, ¿cómo es? ¿Cómo podríamos resaltarlo en este momento? Tere, el micrófono está
desactivado.
Ahora sí.
Sí, mira, creo que el proyecto de Lippmann y Sharp se plantea como una reconstrucción de la filosofía a partir de la experiencia de las personas. Entonces, esto ya te habla de un enfoque muy distinto al quehacer filosófico, pero también te habla de la importancia de abrevar en las fuentes. Yo creo, en una ocasión, lo comentábamos Oli y yo el otro día, ayer creo, Lippmann ha escrito y ha dicho que él le gustaría que los maestros que trabajan filosofía para niños en las escuelas tuvieran un doctorado de filosofía. Y yo es que, bueno, es un poco ambicioso, pero eso te dice que al menos, el acercamiento a la fascinante disciplina de la filosofía es necesario. Mira, nosotros podemos ver en cada una de las novelas, y lo hemos hecho, hacemos un paralelismo entre los autores que estudiamos y lo que aparece en las novelas. Entonces, por ejemplo, en la novela de Elfie, ahí está el pequeño Descartes, ¿no? Entonces, leemos el texto de Descartes y luego vemos lo que Elfie dice, ¿no? Está en Pixie, por ejemplo, está un montón de elementos de filosofía del lenguaje, y entonces hacemos el paralelismo. Y ese paralelismo nos ayuda a descubrir la riqueza de que no es cualquier novela, sino que son novelas que están pensadas en un diálogo de diferentes autores entre sí. Hace mucho tiempo existía un programa que lo quitaron de no sé por qué de la televisión. Yo lo veía mucho y se llamaba algo así como Encuentro de Mentes, en donde ponían en diálogo, por ejemplo, a Sócrates con Wittgenstein. Y así, ¿no? Y entonces mezclaban los filósofos y los ponían en diálogo. ¿Qué dirían si se encontraran? Era una maravilla de programa. Y yo creo que un poco es lo que estamos haciendo nosotros también. Ponemos en diálogo los diferentes filósofos con los participantes y con las novelas y los materiales con los que ellos trabajan, con los chicos y con los jóvenes. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Imagínate el descubrir la riqueza que tiene, que, por ejemplo, en una página de Elfie encontramos tres filósofos distintos hablando. Y cuando ellos lo descubren, pues están fascinados y le encuentran un sentido a leer a esos filósofos y a discutir sus textos, como lo hacemos en comunidades, en el grupo. Y creo que esa es una manera maravillosa de aprender filosofía.
Pues genial esto que nos está contando Tere, porque nos permite entonces hacer una importante aclaración, y es, normalmente la formación que recibimos y que damos en filosofía para niños, si bien es importante el acercamiento a los textos y entender que es una riqueza filosófica, no hay tan intencionalmente un interés en que se revele el autor que está detrás de ese episodio o que está detrás de esa narrativa que plantea un manual o que plantea un episodio de filosofía para niños de Matthew Lidman o Char, sino que se adentra al problema filosófico y se hace un ejercicio de discusión filosófica, claro, inspirado en el texto, pero no siempre, como insisto, y no sé si estoy equivocado, ustedes también me podrían corregir, no siempre se devela ese autor, no siempre como que se identifica, ah, mira, es que aquí está Sócrates, ah, es que aquí hay un planteamiento de la tradición más alemana, y entonces aquí vemos, por ejemplo, una perspectiva hegeliana. Si bien está ahí inundado de filosofía, y seguramente Lidman tuvo una raíz en cada una de sus obras, no siempre sale eso. Pero lo que está diciendo Tere me parece interesante, y es que ahora, en este espacio de formación, ustedes sí lo hacen más consciente, porque el interés es estudiar como tal la filosofía. ¿Podrías aclararnos eso? ¿Estoy en lo cierto, Tere? ¿O?
Sí, estás en lo cierto, porque entonces al leer el autor le damos un nuevo sentido, porque son ideas que hemos manejado con los niños, pero ahora vemos la fuente y vemos cómo lo manejó ese autor, y podemos dialogar y poner nuestra propia perspectiva a partir de nuestra experiencia de lo que dice el autor. Pero claro que le da un sentido distinto a lo que estamos haciendo, porque es poner en contacto nuestro trabajo con una tradición de 25 siglos de pensamiento. Y yo creo que eso es de una riqueza inenarrable.
Bellísimo eso, poner entonces esa relación entre el trabajo que hacemos en filosofía para niños con la riqueza filosófica. Además, Tere, es importante también aclarar esto, y es, muchas personas que nos escuchan hablar de filosofía para niños, siempre viene la crítica, y es una crítica justa y la aceptamos, y es, pero muchas veces es injusta. También puede ser injusta o puede ser partir del desconocimiento cuando se nos dice, ah, pero es que eso no es filosofía. Lo que ustedes hacen no es filosofía. ¿Qué le diríamos a esas personas, Tere?
Bueno, que asistan a una de nuestras sesiones y entonces vean cómo estamos discutiendo a partir de una novela para niños, pero en relación con un texto de uno de los grandes filósofos. Y claro que sí, hemos puesto a trabajar a nuestros estudiantes porque han tenido que leerse textos no muy voluminosos, pero sí difíciles, de diferentes autores. Pero como dice Oli, no los leen solos, los leemos juntos, dialogamos sobre ellos, vemos cómo se pone en lenguaje simple en una novela para que todos lo puedan percibir, y vemos entonces cómo los niños se pueden enriquecer de una tradición a través de una traducción que hacemos de esas grandes ideas a un plano más de la vida y de la experiencia cotidiana. Pero creo que todos salen enriquecidos porque al discutir los textos de los grandes filósofos se ponen en juego muchas de nuestras ideas, muchas de nuestras experiencias, muchas de nuestras creencias anteriores, y se nos mueve el tapete. Ese boleto a la incertidumbre está por ahí, ¿no? Se nos mueve el tapete y a veces decimos, ay, yo pensaba, siempre creí que, por ejemplo, Gadamer decía esto, pero ahora que estoy leyendo este texto y lo estamos discutiendo aquí, creo que va más bien por ese otro lado, y empezamos a nosotros a crecer también como filósofos y como profesores de filosofía al ver en los ojos de nuestros estudiantes diferentes maneras de pensar el texto. Entonces creo que es una riqueza en donde es un gana-gana, ganamos nosotros, ganan ellos y todos estamos felices. Por eso no nos queremos perder una sola sesión.
Bueno, pues ya le vamos a pedir a Alex y a Oli que nos cuenten un poco sobre la sesión, sobre el procedimiento. ¿Cómo es que ustedes, ya nos decía que se encuentran dos veces a la semana, pero quisiéramos que nos ampliaran un poco un encuentro? ¿Qué es lo que hacen en un encuentro? ¿Tienen un texto? ¿Se lee un episodio? ¿Tienen también la referencia de los autores? Es decir, ya por favor nos explican un poco más, pero antes de esa explicación, escuchemos a algunos de los estudiantes que participan de estos espacios de formación. ¿Qué tal si nos vamos con una chica o una mujer? Con Marisol, ella también hace parte de los estudiantes. Escuchamos entonces qué nos dice sobre su participación en este espacio de formación.
Hola a todos, soy Marisol Hernández del Real, docente de educación primaria y secundaria, facilitadora de filosofía para niños en Yorcali Centro Educativo, una institución en San Luis Potosí, México. Trabajar con filosofía para niños ha sido un reto y un descubrimiento constante. Una forma de vida que me va llenando y que me apasiona. El poder trabajar con Oli de Santiago, Tere de la Garza y con Alex Santos en este diplomado de filosofía con enfoque en comunidades de indagación me ha abierto un panorama que desconocía, me ha enriquecido en la práctica de filosofía para niños, en los módulos que hemos trabajado de lógica y ética, me han abierto nuevas puertas para conocer mejor las novelas y para poder tener más elementos a la hora de hacer las comunidades de indagación con mis alumnos. Quiero pensar y quiero reflexionar siempre y a invitar a otros a reflexionar sobre la necesidad de actualizarse. La oportunidad que se nos ofrece en este diplomado pues es importantísima, nos da grandes elementos para poder descubrir las ideas de Lippmann, las ideas de Margaret Sharp y cómo poder trabajar con ellas mejor con nuestros alumnos.
Un agradecimiento muy especial a Marisol Hernández, que además de las palabras que nos acaba de compartir, también nos escribe en nuestras redes sociales, en el Facebook, nos deja un mensaje diciéndonos que ha sido un espacio de crecimiento. Ahí están las palabras de Marisol. Gracias por ayudarnos a comprender esta experiencia. Entonces, por favor, Alex y Oli, ahora sí, cuéntenos más detalles sobre esta sesión.
Muy bien, Vic. Pues ahí, aquí las vemos y los vemos muy seriecitos, pero no te creas, ya en el diplomado se pone la cosa muy
intensa,
¿eh? Así, se portaron decentes para... Pero en realidad, bueno, te cuento un poquito. Para empezar, quiero comentar que el doctor Eugenio Echeverría estuvo con nosotros presente en el diseño de este diplomado, brindándonos algunos autores que consideraba que no podían estar fuera justamente para dar este enfoque debido pues a su cercanía con Matthew Lipman también, Ian Sharp. Y bueno, también nos acompañó en el primer módulo, entonces es importante decir que ha estado también ahí muy presente Eugenio, ¿no? Pues no ha podido acompañarnos hoy, pero ha estado ahí también. Y bueno, comentarte que las personas que están tomando el diplomado saben de filosofía para niños y niñas, son facilitadores tienen trabajo en diversos, algunos como investigadores, otros como facilitadoras, otros como directores, directoras, etcétera, ¿no? Y pues pasa esto, hacemos un pequeño pretexto para pensar, como nosotros les llamamos, y alguno de los filósofos o las filósofas que estamos a cargo, pues hacemos una pequeña exposición de los primeros 10, 15 minutos de la sesión, que normalmente hablamos de algún filósofo y su idea, ¿no? Porque a veces... como tú comprenderás, se repiten algunos filósofos porque de alguna manera los vemos en historia de la filosofía, pero a lo mejor los volvemos a ver en ética, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Kant, ¿no? Se puede ver en ambos módulos. Así que cada uno de nosotros como formadores elegimos una de pues, sus principales teorías para exponerlas durante esa sesión, ¿no? A veces previamente pedimos la lectura y otras hacemos una lectura durante la sesión. Y pues como sabes, en filosofía para niños nunca se sabe exactamente a dónde vamos a llegar. Obviamente todo lo demás se da de manera natural, porque apenas estamos exponiendo, ya todos tienen sus preguntas filosóficas, ya todas quieren participar, o sea, es la misma dinámica que en una comunidad de indagación, pero simplemente en lugar del texto o de la novela, pues hacemos el pretexto, un filósofo, una teoría, una propuesta, y luego llueven las preguntas y llueven las ideas. Así que tenemos gente ahí muy interesante, artistas también, hacemos relatorías filosóficas, dibujos, y vamos analizando, ¿no? Hemos analizado, por ejemplo, este cuadro de la escuela de Atenas, hicimos una investigación de cada uno de sus integrantes y después trabajamos con algunos de estos filósofos y filósofas, en fin, ha sido muy interesante, son muy interesantes las reuniones porque nunca sabemos realmente hacia dónde vamos y cómo vamos a terminar en ese sentido.
Creo que en este sentido, y no nos quitarás razón, Tere, que además es un gusto, un placer trabajar con ella, una persona que tiene estas tablas, este conocimiento de filosofía para niños en profundidad y trabajar codo a codo como una colega más, con humildad epistémica y con una apertura de mente impresionante, Víctor. Pero me estaba acordando de sesiones, ¿no? Y como dice Oli, en una sesión de estética, hablar sobre los textos clave son los de Kant, La crítica del juicio es el libro de cabecera, decía Lipman. Yo no puedo hablar de estética si no empiezo por La crítica del juicio de Kant. Entonces, era un texto, como decía Tere, de 2-3 páginas de Kant, sobre lo que es la belleza en sí, la belleza adherente, pero lo cruzamos con el libro de Hospital de Muñecos, cuando se refiere a la muñeca chapaneca, que supongo que en Colombia debe ser alguna muñeca del Cauca o de alguna zona al interior de Colombia, y entonces al referirse la niña a su muñeca dice que la muñeca no es bella, ni es sublime, que son los términos que utilizan los estetas, dice es preciosa. ¿Y qué significa, además, que esa muñeca sea preciosa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, con Tere hicimos una profundización sobre lo que significa la noción o el concepto de belleza en la estética. Otro punto, por ejemplo, ¿de dónde salen los personajes? Por ejemplo, cuando hablamos de Q y Gus, ¿no? Y esta niña ciega que realmente existió, que se llamaba Debbie Knox, que fue el personaje, ¿no? Que le da vida, ¿no? A esta cuestión de alguien que es ciego, pero que tiene una enorme capacidad para hacer indagaciones, como dice muy bien Tere, de corte filosófico. ¿Y qué tal Lisa? Porque nosotros también investigamos cuando preparamos nuestros cursos y nuestros talleres, como lo haces tú escrupulosamente, Víctor. Por eso nos encanta venir aquí al Puente, porque sabemos el trabajo y el cuidado que hay en lo que tú haces, en lo que hace Simón y en este momento también Pau Álava, que nos da un enorme gusto conocerle. Porque, por ejemplo, yo no sabía que Lisa surge de un personaje de los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky. Lisa existió, que era una amiga imaginaria de Alyosha. Entonces, cuando descubrimos esto, Víctor, y nos comprometemos, no solo los formadores, sino los que forman parte de este diplomado, que como decía Oli, ya tienen tablas, tienen conocimiento, pero quieren más. Quieren ahondar, quieren profundizar, y nosotros no nos alejamos de ello. Y por eso cada sesión se convierte para nosotros en un campo abierto para la reflexión y la indagación, y queremos pensar al más alto nivel. Entonces es un deleite y es un gusto, y sobre todo con estos compañeros de trabajo. Y le mandamos un gran abrazo a Eugenio, que ya apareció por ahí mandando saludos. Querido Eugenio, pues por supuesto, tú has sido piedra angular para este diplomado. Muchísimas gracias, Eugenio Echeverría.
Así es. Eugenio nos está saludando. Bueno, además de Eugenio, gracias Eugenio, además uno de los que ya decían ustedes ha aportado en la construcción, en la selección de los textos, en todo este ejercicio investigativo previo a lo que ustedes están haciendo. También nos está saludando Gloria Arbonés. Ella nos dice, hola Tere, Oli y Alex, qué gusto escucharles. Lo que no sé es por qué me salió el mensaje de Gloria en otra de las transmisiones. También nos están saludando Yurley Pacheco Castro, dice gracias por compartir sus conocimientos con quienes nos disponemos a emprender esta bonita y prometedor camino como lo es FPN, admirable labor. Nos saluda Diego Gordillo, la filosofía, dice él, está básicamente en todo, siempre y cuando exista la capacidad de indagación, y un pequeño niño con hacerle una simple pregunta incentiva el pensamiento a reflexionar. También nos saluda Janet Ruedas. Ella dice, tuvimos la oportunidad de encontrar excelentes maestros de FPN y sus comunidades de indagación. Nos saluda también Ani, nuestra amiga Ani, siempre fiel oyente del Puente. A nuestra Ani, un abrazo muy cálido. Ella dice, son excelentes espacios para seguir aprendiendo. José Reyes nos manda otro mensaje, dice, muchas felicidades y gracias por los grandes invitados que siempre tienen en estos programas. Él dice que así resulta más sencillo y placentero el aprendizaje. Bueno, y hay muchos más saludos, así que no los alcanzaremos a leer todos. Pero quiero acotar algo en relación a lo que ustedes están señalando, y es cómo se acercan de forma tan interesante a la reflexión filosófica, a la tradición filosófica, a las perspectivas tan fuertes de autores como son las perspectivas de la lógica informal y todas las operaciones lógicas fundamentales, este tema de los razonamientos disyuntivos, las inferencias, los razonamientos hipotéticos, las analogías, también meterse con el tema de la bioética, la biopolítica, la estética, como ya lo decía Alex, realmente, además que supone de parte de ustedes como formadores un conocimiento para la selección de los textos y para la invitación a las personas a que entren a filosofar. Pero me asalta una pregunta, y es, ¿qué tanto lugar tiene dentro de las sesiones lo que llamaríamos nosotros lo magistral, la explicación? ¿Por qué? Normalmente los que hemos aprendido filosofía hemos tenido también que recurrir a esos profesores que nos han explicado y que nos han permitido comprender ciertas nociones, no solamente desde la exploración y la curiosidad de nuestra como estudiantes, sino que también ha tenido un lugar importante esto otro, y es el profesor que explica, que da conceptos, que nos ayuda a identificar, mire, Kant lo que quería decir era esto, ojo con la interpretación. Quisiera saber un poco cómo juega ese elemento de la explicación, porque a veces uno podría decir que es distinto al ejercicio del diálogo o de la indagación, ¿no? De lo que llamaríamos la comunidad de indagación. No sé quién lo quiera responder, si Tere, Oli, Alex.
Si quieres yo empiezo y les doy la palabra aquí a mis compañeros queridos y queridas. Un lujo tener a Carmen Loureiro también, que nos manda saludos, porque yo la verdad que la leo y la admiro muchísimo.
Qué alegría, no, hay que destacar ese saludo, sí, por favor, sí, Carmen Loureiro.
Admiro,
Es una mujer que queremos muchísimo y espero que este año nos dé la oportunidad de verla aquí en una de las transmisiones del Puente. El año pasado la escuchamos. ¿Verdad, Tere? Tere, está apagado tu micrófono. Ay, Tere, te escuchamos.
No te escuchamos, Tere.
Es que tenía el micrófono desactivado. Digo que muchos besos a Carmen y a Gloria. Las quiero mucho, son mis amigas.
Gloria. Queridas. Nuestra querida Glo, de verdad, es un lujo tenerlas. Y bueno, a todos nuestros estudiantes y amigos, ¿no? Y amigas que están aquí ahora presentes, porque de verdad se siente uno en casa. Estamos realmente en casa en el Puente. Y la verdad, bueno, yo quería comentar que así como los facilitadores conocen los cuadros de habilidades de pensamiento y saben que un niño o una niña están desarrollando una analogía, está realizando una inferencia y demás, así también me parece que es muy importante. Obviamente el niño está empezando o la niña está empezando a hacer filosofía, no sabe que está haciendo una inferencia, ¿no? Pero a través de las preguntas de su facilitador, de su facilitadora, lo va realizando y lo va logrando porque el facilitador, la facilitadora sabe que lleva de la mano también esa comunidad con esta responsabilidad. Entonces, asimismo me parece que la filosofía es una manera de guiar, o sea, el facilitador, el formador, si sabe todos los conceptos que hay detrás, si sabe todos los filósofos y las filósofas que nos llevan de la mano, pues imagínate la riqueza que puede dar a sus estudiantes, cómo puede provocar realmente que haya filosofía en el aula. Es mucho más sencillo, si conoces de esto, poder hacer las preguntas pertinentes para una comunidad de indagación, ¿no? Entonces, también quería decir, por ejemplo, en una sesión de lógica, sí ha habido exposición. Obviamente, todos nosotros preparamos nuestras clases. Bueno, yo las preparo, pero con mucho más fuerza que en las que preparo incluso en mi universidad para mis clases, porque además tengo aquí mis colegas al lado que no me dejan pasar una. Imagínate, Tere fue mi maestra también en la universidad.
¡Qué susto! ¡Qué susto!
No puedo quedarme atrás. Entonces, preparamos muchísimo y aprendemos mucho unos de los otros, porque también de nuestros participantes aprendemos un montón. Pero sí que nosotros exponemos, ¿eh? Y preparamos muy bien las clases, grabamos, yo a veces les grabo videos, Tere hace unas exposiciones preciosas, unas presentaciones muy lindas con fragmentos de textos, o sea, nos mega aplicamos. Por eso lo hacemos de 3 horas, porque la primera hora es estudio fuerte. Claro que hay diálogo porque pues todos nosotros estamos acostumbrados a no hacer exposiciones así tradicionalistas, abrimos el diálogo y tal, pero damos tiempo para que ellos puedan participar también. Pero sí que hay exposición y bueno, los invitados, tuvimos a Fabián Mejía, por ejemplo, que tú conoces bien, nuestro amigo filósofo de Ecuador, en lógica. Él es un experto en lógica. Tiene su especialidad, es justamente en lógica, y bueno, vino con mucho gusto a exponer y luego a dialogar con nuestros participantes. Tenemos invitados como tú, que también es un lujo tenerte en estética, por ejemplo. Vicky también MacLean, de nuestra red, va a estar también hablando un poco. Ya ves, ustedes saben que Vicky tiene un proceso creativo maravilloso ahí con sus compañeras de espacio. Entonces, también, ella es filósofa también, maestra. Todos estos filósofos y filósofas que nos van acompañando nos hacen este guiño con sus exposiciones y con sus propuestas y de la mano de los grandes filósofos. Entonces, sí hay esa parte de exposición, esperamos también tener a la doctora Mónica, si no en este diplomado, en el próximo, porque no sabemos si sus fechas puedan coincidir, pero también Moni seguramente va a aportar muchísimo. Entonces, invitar a estos filósofos y a estas personas que están muy preparadas en distintos temas, yo creo que también aporta para que tampoco se cansen de nuestras voces, ¿no? Pero sí hay esta parte de exposición.
Que no se cansan, porque ellos hablan bastante, Oli.
No. Yo quiero decir algo, Víctor, antes de, por supuesto, cederle la palabra a Tere, porque quiero hablar de ella, quiero hablar de Eugenia. El otro día tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio con filósofos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y surgió este cuestionamiento al que tú te referías. Y ese cuestionamiento fue duro y a la cabeza. Se habló de pedagogías colonizadoras. Si Lippmann y Sharpe formaban parte de esas pedagogías colonizadoras, y teniendo formadores como Eugenio, como Tere, uno responde lo que tiene que responder. Por ejemplo, si hablamos de pedagogías colonizadoras, saber que Lippmann conoció a Paulo Freire, ese gran filósofo, pedagogo brasileño, y que no solo se encontraron, sino que se respetaban, se admiraban mutuamente, ¿no? Y además siempre con un comportamiento, con un talante que habla de integridad. Yo creo que eso es lo que hemos aprendido en el transcurso de estos años con Tere y con Eugenio, que bueno, está ahorita un poco a las sombras, ya lo conocemos, pero que es un gran formador. Me lo dijo el propio Alex Fabián Mejía, a mí el formador en Latinoamérica, en Hispanoamérica, que me marcó fue Eugenio Echeverría cuando estuvo en Ecuador, en este proyecto que tú conoces maravilloso de niños en situación de calle, en indigencia, con los terciarios capuchinos, y lo mismo Tere de la Garza, que por ejemplo tiene unos quiebres en historia de la filosofía sorprendentes, cuando empezamos a hablar por ejemplo de Heidegger o de la filosofía contemporánea, y ella dice, pero hay que leer a Rosenzweig y hay que conocer también el trabajo de este gran filósofo español que es Reyes Mate, y nosotros nos quedamos con la boca abierta y decimos, bueno, ¿y todo eso de dónde sale? Pues precisamente de mentes magistrales como Teresa de la Garza y Eugenio Echeverría.
Tere, tu aporte justamente en esta pregunta que hago y es sobre justamente lo magistral. Ya preguntaba yo si es necesaria esa explicación, si es necesario ese tiempo dentro de la formación en el cual una persona que ha estudiado cierta perspectiva la pueda exponer y pueda ayudarnos a comprender ciertos conceptos. Tere, por favor.
Pues nos ha resultado bien, Víctor. Al principio teníamos cierto resquemor, pero nos ha resultado bien porque, como decía Oli, las exposiciones que hacemos no son muy tradicionales. Planteamos las ideas de un autor, pero siempre las estamos vinculando con nuestra experiencia actual y también con nuestra experiencia como formadores. Y entonces este juego entre la experiencia y la exposición del autor nos ha permitido que esos autores no estén tan lejanos, ¿no? Y que la exposición no sea fría o árida o aburrida, sino que realmente nos estén hablando los autores a nuestra propia situación. Creo que eso lo hemos intentado, y como dice Oli, sí le echamos ganitas a preparar las exposiciones, los pensamos mucho, las trabajamos mucho, le echamos ganitas, y después tenemos dos horas, en las que solo dialogamos sobre los autores y sobre los textos de filosofía para niños y sobre los materiales que usamos, pero en relación con los textos que leímos de los filósofos. Y esas dos horas son de prácticamente de los participantes, ¿no? Que intercambian entre ellos sus opiniones y nosotros intervenimos también. A veces nos hacen preguntas, pero generalmente, más bien, hay un intercambio de perspectivas. Y yo creo que eso es maravilloso y nos ha enriquecido mucho a nosotros como formadores, escucharlos. Y también, por ejemplo, cuando damos una exposición de un autor que nos importa, porque también está ese elemento, ¿no? Generalmente elegimos autores que realmente nos han tocado a cada uno de nosotros. Y a veces ahí está la rebatinga de autores, ¿a quién le toca? ¿No? Y claro, si estás exponiendo un autor que te importa, que te ha dicho algo, que ha cambiado tu perspectiva, claro que le pones emoción y le pones mucha emoción. Y creo que esa carga también se transmite a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, para mí los autores de la teoría crítica son muy importantes, han sido centrales. Entonces, trabajar lo que ellos nos proponen con nuestra experiencia en nuestro país, en Latinoamérica, con nuestra vivencia en ética, por ejemplo, en ética social y en ética con enfoque político, ha sido muy importante. Y yo creo que la emoción que tenemos se transmite también a los estudiantes, porque enseguida participan, enseguida meten de su propia cosecha lo que ellos han vivido, lo que han experimentado y lo que ese autor les está diciendo a ellos. Y creo que eso es lo que le da vida a la sesión y lo que nos hace crecer a todos juntos.
Bueno, pues aquí
Una
están.
posición muy sui generis, Víctor, muy sui generis.
No, muy bien, Tere. Además que ustedes están abriendo la puerta. En este caso lo están haciendo en un diplomado en Cancún para unas personas que están interesadas en ser formadoras, que quieren además trabajar en filosofía para niños y que aquí complementan muy bien su formación a través de ese acercamiento a la filosofía. Sin embargo, ustedes abren una puerta para las academias de filosofía, para los institutos y escuelas, y es enseñar filosofía desde las comunidades de indagación. Qué interesante sería que las facultades de filosofía, aquí tenemos una nomás en un minuto, pudiéramos tener espacios como estos en los cuales se estudie la perspectiva de un autor, sea Kant, sea Hegel, sea Walter Benjamin, como sé que le gusta muchísimo a Tere, a partir de este ejercicio de la indagación. Si bien hay un espacio de la aproximación teórica y demás, magistral si se quiere, hay un espacio importante para la indagación que es toda esta exploración que en filosofía para niños conocemos y que nos encanta. Qué buena articulación entonces y qué bella invitación la que ustedes nos dejan hoy, además muy provocados. Lastimosamente el tiempo en el puente es mágico y esto se va así como flash, pero quisiera dar una última ronda para que ustedes recuerden la invitación, sobre todo los amigos de Noema. Recuérdenos, información, donde las personas que nos están siguiendo quieren seguramente tener más elementos sobre la participación en el diplomado. Cuéntenos un poco, Alex y Ole.
Bueno, pues te cuento, Vi, que el siguiente diplomado lo vamos a abrir en septiembre. Es un semestre, es fuerte, pero la verdad nos hemos dado cuenta que nos gusta mucho, no nada más a nuestros participantes, sino a nosotros también. Entonces, de repente da la hora de terminar y no queremos irnos. Ahora queríamos vacaciones y algunos nos decían, no, ¿qué vamos a hacer 2 semanas sin filosofía? ¿No? Pues filosofemos y entonces ya nos estamos mandando en el grupo filosofía de vacaciones y con las fotos estamos haciendo, bueno, no te imaginas porque el grupo es muy interesante. Pero eso, empezamos en septiembre, va a ser un semestre de 6 a 9 de la noche, de 6 a 9 de la noche, los lunes y miércoles es cuando estamos haciendo nuestro diplomado. Este grupo ya se va a graduar, ya tienen un semestre completo trabajando 2 veces a la semana filosofía, así que. Bueno, estamos terminando, pero vamos a empezar uno nuevo y en nuestra página de Noema, en nuestra Facebook de Noema, podrán encontrar todos los datos si alguien está interesado, interesada. Y les dejamos la invitación, aunque no sea con Noema, que no sea con Tere, con Alex, con Oli, si estudiar filosofía para los facilitadores y los formadores de filosofía para niños es una aventura. Que no nos podemos perder, de verdad. Hay muchas opciones, además hay muchos tutoriales, muchas cosas en YouTube. Afortunadamente tenemos esa oportunidad, pero no dejemos de leer y de aprender de filosofía porque luego se presta a que gente diga, estoy filosofando, no sé qué, y eso ya sabes.
Muy bien, bueno, se nos acaba el tiempo. Alex, cortico,
Nada más destacar la pasión y la honestidad de este trabajo realizado con Oli, con Tere, con Eugenio, un trabajo horizontal y sobre todo el cuidado con el que hemos hecho los temarios, no son trabajos mecánicos, son trabajos de discusión, de reflexión en profundidad y eso es lo que celebramos y por eso estamos tan entusiasmados con el diplomado en comunidades de integración.
Pues felicitaciones por esta iniciativa. Y Tere, agradecimientos también por estar ahí del lado de este grupo de personas en Cancún apoyando y dándole solidez a la filosofía.
Yo estoy encantada, porque me parece a mí que esa es la manera como debemos aprender filosofía. Creo que tienes razón. Las escuelas de filosofía deberían tomar nota de que hay que hacer comunidad con los estudiantes. Hay que reflexionar sobre las grandes ideas juntos. Es la única manera en que realmente te toque un autor. Y lo sabemos, hemos tenido maestros que nos han enseñado eso, aunque no todos, sí hemos tenido alguno que nos ha tocado precisamente por su pasión, su entrega y por su disponibilidad al diálogo. Y creo que eso es una enseñanza muy grande para nosotros. Queremos seguir en ello y pues los invitamos a todos. Vamos a estar en Zoom, no, en Zoom, ¿verdad? En Zoom a partir de septiembre. Y ahora vamos a terminar con nuestros queridos alumnos este diplomado y esperemos que ellos lleven ahora sí que la luz de la filosofía, como me decía un maestro hace tiempo, a todos los que conocen. Gracias, Víctor, por invitarnos y por la hospitalidad. Gracias, Paola. Gracias a todos el grupo de Uniminuto.
Gracias. Con todo cariño. Para ustedes, gracias, de verdad. Y termino con una frase, agradeciendo a nuestros amigos de Noema Consultores, a Tere de la Garza, y de esta forma terminamos este espacio, agradeciendo también a todos los que nos siguieron. Dice Littman, la filosofía opera como una fantástica cámara de vida que aporta las imágenes más claras y maravillosas. Gracias por haber estado con nosotros hoy en El Puente. Gracias en la parte técnica a Paola. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente. Chao, chao.
Adiós.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.